Me gustaría titular este mensaje con, haciendo una pregunta. ¿Por qué Jesús nació? Nosotros nos damos cuenta que la fe cristiana, y sabemos, y nosotros como cristianos conocemos la historia de Jesús. Pero yo quiero acercarme esta noche de este diferente ángulo, de por qué Jesús nació. El nacimiento de Jesús cambió la historia de la humanidad. Si estudian la historia y miren a las religiones en el mundo, van a ver que la única razón por la cual la civilización triunfó es porque hubo uno que nació, llamado Jesús. Pero eso no fue la razón por la cual él nació. Él vino aquí. Y esto estuvo en su plan desde el principio, por una razón específica. Yo quiero que sepan, personalmente, creo yo, es por el propósito, vino por cada uno de nosotros, tú y yo, y tenemos que reclamar esto privada y personalmente para nosotros. Yo noté ayer mientras manejaba y pasé por ese restaurante McDonald's donde tienen una estatua de un dinosaurio gigante ahí mostrando en la calle. Y mientras pasaba me puse a pensar en eso. Y estuve pensando lo suficiente como para llegar a una conclusión y atrajo mi atracción. Me atrajo mucho en verdad y creo que por primera vez estuve analizando el asunto y pensando en verdad. Que el Dios que servimos no empezó la creación con la creación de la raza humana. Lo que sea que esto es en este universo, este mundo, todas las cosas que hay en este universo, si alguna vez hubo en este mundo algo de antes de la raza humana, como sabemos, podemos decir por la evidencia física de fósiles, y habían dinosaurios y gigantes animales, y mirando esa estatua hoy pensé, el mismo Dios que me creó a mí creó esas criaturas, y en un tiempo este ser creador supremo, este Dios al cual nosotros servimos, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de la Biblia, él creó estas cosas para su propósito, para su placer. Y cuanto más pensaba en eso, me di cuenta cuán gran diseñador este Dios es. Y yo podía pensar, él seguro, estas criaturas no sirvieron su propósito, o en un punto él no le gustó lo que había hecho, o no estaba en su plan, porque ahora ya están extintos, no existen más. Y luego pensé, hoy, si ellos hablan de evolución hoy día, por ejemplo, nosotros tenemos que conservar algunas especies que desaparezcan en esos tiempos con el tema de la conservación, y como que hacemos el papel de Dios, y si en verdad creemos que hubo evolución y alguien lo diseñó y que nosotros tenemos que preservar esto, es algo natural que hoy ocurre, pero en verdad esto está fuera de la idea de la evolución que cree en el mundo, porque antes esto dice que el más fuerte sobrevive y el más y todas las especies tienen enemigos naturales, y ahora como nosotros como seres humanos, como estamos en un nivel superior de inteligencia, no podemos progresar nosotros y tener una vida más confortable porque esperan que nosotros protejamos todas las formas de vida inferior. Entonces, esto es la gente, si le preguntas, ellos no creen en un creador, ellos no creen en un diseñador del universo, ellos no entienden por qué Jesucristo nació. Me gustaría leer cuatro pasajes en la escritura. Vamos a Mateo capítulo 1 del 18 al 23. Vamos a leer. Y vamos a leer la historia del nacimiento de Jesucristo, el anuncio del nacimiento de Jesucristo. Mateo 1 del 18 al 23. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahora, esto es la forma como Jesús nació, de acuerdo a las escrituras que tenemos en el Nuevo Testamento. Hubo una mujer joven llamada María, que estaba comprometida con un hombre llamado José. José era descendiente de la familia de David, pero antes que se casen, ella se enteró que iba a tener un hijo del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. José era un hombre bueno, y él no quería difamarla en frente de todo el mundo y hacer un ejemplo público, ejecución. Así que él decidió cancelar la boda, si lo ponemos en términos modernos. Ahora, la Biblia dice: mientras José estaba pensando en esto, tuvo un sueño. Un ángel del Señor se le apareció y le dijo: El niño que María va a tener es del Espíritu Santo. Ve y cásate con ella. Y después que el niño nazca, llámalo Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y fue interpretado también en decir Emmanuel, lo cual significa Dios con nosotros. Yo quiero que entiendan que esto fue un concepto totalmente nuevo para cualquier ser humano en ese tiempo, de creer que Dios pueda nacer de una mujer y ser llamado Jesús, Jehová el Salvador de su gente, Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora, si miramos a todas las otras religiones en la tierra, no hay ni uno que dice que su Dios nació de una mujer sobrenaturalmente. Todas las otras religiones son grandes maestros, son grandes filósofos, pensadores, alguien que logró algo, alguien que admiran o que hizo algo por la gente y se empiezan a adorarlo. Pero nunca prometió hacer algo por ellos. Pero antes que Jesús naciera, fue dicho a José que él salvaría a su gente de sus pecados. Ahora, si quieren saber por qué Jesús nació, esa es la razón por la cual él nació. Él vino a salvar al hombre de sus pecados. Si leen en Juan 3:16, van a ver que Dios puso su propósito aquí. Fue escrito por uno de sus discípulos, Juan 3:16. Es un verso popular y aquí está el propósito verdadero por la cual Dios Jesús nació y vino. Siempre es mencionado esto en todos los lugares, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahora, esto es lo que motivó a Dios, su amor al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, en ningún tiempo pasado el hombre jamás había pensado tener vida eterna. Ellos nacían, vivían y morían. Ellos no tenían idea de que podrían tener vida eterna, ningún ser humano. Así que no solo Jesús nació para salvar al hombre de sus pecados, pero sino también fue el enviado para que el hombre tenga vida eterna. Y esto es como Dios amó al mundo tanto que él dio a su Hijo unigénito, para ponerlo en nuestras palabras. Y esto es por la razón por la cual nadie necesita ser destruido. Ellos no tienen que morir nadie, pero creyendo en él, cualquier persona puede tener vida eterna. Dios no pasó por problemas para enviar a su Hijo para que nosotros juzguemos a la gente y digamos, tú estás mal, estás equivocado, estás condenado, te vas al infierno. Dios envió a su Hijo, no para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Yo en verdad deseo que los cristianos pudiéramos entender eso. Muchos cristianos creen que su trabajo es decir al mundo que se van al infierno. Pero el trabajo en verdad es decir a la gente, tú no tienes que irte al infierno. Me gustaría mencionar al hermano Branham. Hermano Branham dijo, Dios nunca te va a enviar al infierno por ser un pecador. Él dijo, pero Dios te va a condenar porque tú rechazaste aceptar la vía de escape que Él proveyó por medio de Jesucristo, su Hijo amado. Jesucristo no vino a condenar al mundo, pero sino a salvarlo. Cristianos nosotros, seríamos mejor aceptados y entendidos, y cristianismo tendría una mejor actitud y una mejor recepción si la gente entendiera que Dios no los odia, sino los ama suficiente que envió a su único Hijo amado para que ellos no perezcan, sino tengan vida eterna. Ahora vamos a ir y leer en Filipenses 2. Este es el apóstol Pablo. Él escribió esto. Filipenses 2, del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. En otras palabras, si tú quieres hacer lo que Dios quiere que hagas, tú tienes que hacer lo que Jesús vino a hacer acá, y que esto sea tu sentir. El cual piensa como esto, no piensas como que te han enseñado o lo que has interpretado algo o lo que sientes, pero que esto esté en tu mente. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ahora, ¿cuál sería nuestra actitud si tú vas a ser como Jesús, vas a ser cristiano? No dice que Jesús, siendo en la misma naturaleza que Dios, siendo como Dios, no consideró ser igual a Dios algo como de la cual aferrarse, pero si no se consideró nada. Él se convirtió en un siervo. Él tomó la naturaleza de un siervo. Aunque él era lo que era, él no vino demandando, o él no vino exigiendo algo. Él tomó el lugar de un siervo, siendo hecho como ser humano. Yo creo que el hermano Branham dijo de esta forma: el Dios de los cielos, que creó todo en esta tierra, y yo siempre explico esto, que Él hizo cada gota de petróleo, cada gramo de plata, cada onza de oro, cada cosa que existe en la tierra, cada libra de oro o acero, todos los recursos naturales, Dios los creó. Todo lo que el hombre ha sido capaz de tomar y usar para mejorar su vida en esta tierra, o crear riquezas, o crear lujos, Dios lo creó. Él no tuvo que venir y Él dejó su trono de gloria, con miles y miles de ángeles adorándolo a Él. Y Él vino a la tierra, al más bajo lugar de la tierra, Jericó, 730 metros debajo del nivel del mar, el más bajo lugar en la tierra. Y Él llegó a ser tan bajo que un hombre pequeño, Zaqueo, lo miró desde un árbol para abajo. Y Él ascendió hasta lo alto y vino hacia nosotros, a donde nosotros estamos, descendió y se convirtió en uno de nosotros y fue tentado como nosotros, para que nosotros podamos llegar a ser como Él. Ahora, no hay otra religión en el mundo que enseña a un Dios como este. Todos los otros, el hombre los creó. Si hablamos de los hindús, si hablamos de los musulmanes, ellos oran en la Meca donde hay una piedra. Hay solo un evento sobrenatural que ocurrió, y eso es de Ana y su hijo cuando querían agua. Pero es solo lo que el profeta Mahoma les dijo. Si hablamos de Buda, solo enseña filosofía, haga esto, vive esto. Confucio también les dio filosofía, cómo hacer las cosas. El emperador chino, él fue declarado Dios al principio cuando enseñó a la gente no vivir en las zonas bajas, sino que vivir en las montañas para que las inundaciones, y les enseñó cómo ser productores y no solo recolectores y todo eso. Pero luego, el que inventó las armas y conquistó, se convirtió en emperador que gobernó a toda China. Siempre ha habido algo que el hombre lo hizo, que hizo que otra gente lo admire y lo mire, y el hombre se declaró deidad, Dios. Pero así no pasó con Jesús. Dios vino algo de una forma sobrenatural por visión y todas las cosas que pasaron, y vino a esta tierra. Y cuando Él vino, fue el único que nació de una virgen. Ahora, tú puedes discutir del nacimiento virginal de Jesucristo. Mucha gente discute esto, pero hay demasiada evidencia histórica y evidencias en escritos antiguos para saber que esta historia no fue inventada, fue autenticada en ese tiempo, porque creó la pregunta y el respeto en todos los seres humanos en la vida de Jesús en ese tiempo. Pero aún así, Él vino y tomó sobre Él la forma de un siervo y se hizo obediente al plan de salvación. Ven, este Dios del cual hablo tuvo un atributo, una forma de ser, y eso era ser un salvador. Y Él creó al hombre no para que nosotros pecáremos, pero sino que podríamos pecar. Y Él sabía eso cuando creó al hombre. Es como la ley de la gravedad. Tú sabes que si sueltas algo, eso va a caer, a menos que no haya esa gravedad. Y la verdad es, y a menos que Dios no te sostenga, tú vas a pecar. Todos somos pecadores. No hay ni uno que no nació sin pecado. Todos venimos a este mundo hablando mentiras y formados en iniquidad. En contra de Dios, nuestra naturaleza carnal es enemigo de Dios. Nuestra carne, nuestra mentalidad está en contra de Dios. No hay forma de que podamos salvarnos. No hay hombre que puede salvar a otro hombre, porque nosotros merecemos la muerte desde que nacimos. Pero este Dios, teniendo este atributo de ser un salvador, y esto fue su plan: voy a ponerle al hombre ahí, yo sé que un día van a pecar, y algún día yo seré capaz de manifestar el atributo que yo soy, y voy a descender y ser su salvador. Esto estuvo en su plan desde antes de la fundación del mundo. Es la razón por la cual esta Biblia dice que Jesús fue muerto antes de la fundación del mundo. Y en la mente de Dios, este plan estaba siempre ahí. Pero tuvo que haber alguien que cumpla ese plan. Y Dios preparó a María y a José, a su vida y el templo y todo lo que pasó. Y en el tiempo indicado por Dios, cuando los romanos gobernaban el mundo, cuando el lenguaje griego abarcaba todo el mundo, y Alejandro el Grande había conquistado el mundo, y como vimos en Daniel, como él había visto la visión que había conquistado el mundo, y todas las cosas estaban en lugar, y aún los romanos habían construido los caminos. Y como la Biblia dice, en el tiempo indicado por Dios, y nosotros tenemos que ver hoy, y sabemos que hay profecía acerca de este tiempo del fin, y los judíos y sus enemigos, y Jerusalén y todo esto, y nosotros tenemos que entender, parece que el tiempo del final ha llegado, porque todas las naciones están en contra de Israel, las Naciones Unidas y todo eso, así como Como Dios tuvo las cosas preparadas para su primera venida, seguro que en esta segunda venida todo va a estar en su lugar. Y no quiero hablar mucho de profecía porque quiero concluir este tema. ¿Por qué Jesús nació? Y luego vamos a Juan 1, 14. Yo siempre dije, hablé de esto. Juan 1, 14. En el principio fue la palabra. Entonces, en otras palabras, Dios lo pensó. Y esa palabra estaba con Dios. Y esa palabra era Dios. Eso es Juan 1.1. Pero luego, Juan 1.14. Y la palabra se hizo carne. Llegó el tiempo cuando ese pensamiento, esa palabra que Dios dijo y pensó que habrá un Salvador, una virgen concebirá, lo que él dijo, esa palabra, ese verbo, se convirtió en realidad, se hizo carne. Si Dios dijo, si Dios dijera que haya un piano, si estaba en la mente de Dios eso, entonces cuando ese piano exista, venga a existencia, diremos que esa palabra se convirtió en piano. Esa palabra, ese pensamiento que era Dios y era parte de Dios, esa palabra se convirtió en carne, en realidad. Y habitó entre nosotros. Y Juan dijo, nosotros vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo nació para que podamos tener gracia y que tengamos verdad. Ahora, miremos quién fue él. En simples palabras, quizá para asombrarlos un poco ahora, Jesucristo es Dios. Jesucristo vino a morar con nosotros, a vivir con nosotros. Él añadió humanidad a su divinidad. Él fue divino, pero él se convirtió en humano para que él pueda salvarnos de nuestros pecados. Él era Dios hombre. Él era totalmente Dios y totalmente hombre. La Biblia en otro lugar dice que en él moraba lo completo de Dios, la divinidad corporalmente. En otro lugar dice, Dios es espíritu. Ahora este Dios del cual hablamos en el Antiguo Testamento era Dios sobre nosotros. Pero cuando ese Dios se manifestó en la tierra, se convirtió en Dios con nosotros. Y esa palabra, lo cual era Dios, se convirtió en carne. Y la gente lo llamó Jesús. Pero era Emmanuel, lo que significa Dios con nosotros en la tierra, en un cuerpo, en carne. Él era hombre porque nació de una mujer. Y fue llamado el Hijo de Hombre. Y podemos decir el Hijo del Hombre. Pero él era Dios, porque él era divino. Él no tuvo un padre terrenal. El Espíritu Santo fue su padre. Fue concebido en el vientre de María. María solo fue una incubadora que Dios usó para que lo trajo. Añadió esa humanidad que él tenía que convertirse en uno de nosotros, para que pueda sangrar y morir por nosotros. Como Dios el Espíritu dio sobre nosotros, él no podía ser un sacrificio y morir. Él no podía morir. Pero esa manifestación de él mismo, como el único Hijo amado de Dios, nacido de una virgen, él podía morir y tomar nuestro lugar. Él lo hizo. Él no mereció morir, pero él podía morir y ser aceptado por Dios, porque él no tenía pecado. Él no merecía la muerte, porque no había maldición de muerte en él, porque la maldición de la muerte viene por el pecado. Pero él no tenía pecado, él nunca pecó, él no conocía pecado. Aún la concepción de su nacimiento no fue por el pecado original. Y vemos que eso fue lo que la serpiente introdujo en el principio, y Caín fue su hijo. Y desde ahí todos nacimos por ese acto entre nuestros padres. y no hay la, eso no es la forma en que Dios planeó, y eso nos hace a todos pecadores cuando nacimos, porque fuimos concebidos en esa carnalidad, pero Jesucristo no fue concebido en esa carnalidad. Él era totalmente hombre y totalmente Dios, muy Dios y muy hombre. Él era Dios en carne. La Biblia dice, Emmanuel, Dios con nosotros. Mucha gente canta eso, Emmanuel, Emmanuel, pero ellos no saben lo que significa. Eso es Jesús del cual están cantando. ¿Y cómo tratan de hacer a él la primera o tercera persona de la Trinidad? Una palabra que ni siquiera existe en esta Biblia. Y luego, si el Espíritu Santo es la tercera persona, entonces, ¿quién es el Padre de Jesús? Entonces, no podemos decir que Dios fue su Padre si separamos el Espíritu Santo de Dios. Entonces, tiene que ser como los judíos dicen. He aquí Israel, el Dios, nuestro Dios, es uno. Él se manifestó Él mismo como Creador en Espíritu, Dios el Padre sobre nosotros. Y luego, cuando se manifestó como Hijo y Salvador, y luego cuando Él regresó, envió su Espíritu de regreso, fue el Espíritu Santo hacia nosotros. Pero eso fue el Espíritu de Dios que cubrió a María. Ahora, puedes decir entonces, hay tres personalidades. ¿Cómo podemos tener tres personalidades sin tener tres personas? Y vamos a explicar esto en otro día y te voy a dar la historia de la doctrina de la Trinidad y de dónde viene todo eso. Esto no viene de la Biblia. El hombre tratando de ver y entender algo que no dice en la Biblia. Pero Jesús fue Dios y Él era hombre a la vez. Ahora, la salvación es a través de Jesús. No hay otro nombre en el cielo por la cual el hombre tiene que ser salvo. Ahora sabemos eso, pero la gente quiere hablar de Padre, Hijo y Espíritu Santo, y cuando dicen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ese nombre que el ángel le dijo a José que se le ponga fue Jesús. Eso es el nombre que Dios eligió ser llamado aquí en la tierra. Y el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es el Señor Jesucristo. Jesucristo enseñó que tenemos que venir a Él. Ven a mí todos los que estén trabajados y cansados, y yo les daré descansar. Él enseñó que tenemos que seguirle a Él. Si cualquier hombre viene a mí, tome su cruz diariamente y sígueme. Él enseñó que tenemos que creer en Él. Él enseñó que tenemos que confiar en Él. Él nos atrajo hacia Él. Él no nos dijo, busquen otra persona u otra personalidad. Todo lo que nos enseñó fue acerca de Él, hacia Él. Ningún hombre viene a mí, dijo Él, a menos que el Espíritu lo atraiga a mí. Siempre fue hacia Él, nos atrajo a Él, habló de Él. Él nos enseñó que Él era el pan de vida. Él nos enseñó que Él era la luz del mundo. Él nos enseñó que Él era la resurrección y la vida. Él dijo, Él es el camino. Él dijo, Él es la verdad. Él es la vida. Solo Dios en carne podría atreverse a hacer tales afirmaciones. Ningún ser humano podría decir esas cosas acerca del mismo. Él tuvo que ser Dios. Jesucristo aceptó adoración. Yo creo uno de los más importantes incidentes cuando Tomás, después de la resurrección, dijo, a menos que vea las clavos atravesando su mano y mi mano poner en su costado. Eso en Juan 20:28, si quieren leer. Y yo creo que eso habla de acerca de ti y de mí. Tomás. Respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Tomás reconoció que él era su Señor y además era su Dios. La gente quiere hacer una distinción entre eso hoy. Pero Tomás dijo: Mi Dios, mi Señor. Hay mucha gente que se ofende cuando llamas a Jesús Dios. O él no es Dios, él es el Hijo. Cuando adoras a Jesús, tú adoras a Dios. Y aquí venimos nosotros, en versículo 29. Jesús le dijo: Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tú sabes que mi nombre está escrito ahí. Bienaventurado es Peregrine, porque él no ha visto esto, pero aún Peregrine creyó. ¿Cuántos pondrían su nombre ahí? Él dijo: más bienaventurados que Tomás. Cuando Tomás dijo: Mi Señor y mi Dios, Jesús no lo reprendió y le dijo: No me adores. Jesús aceptó esa adoración. Y de hecho aún le dijo: Tomás, hiciste bien, pero va a haber gente que no me va a adorar como su Señor y su Dios y nunca me ha visto. Estoy tan contento que puedo decir que soy uno de ellos. Jesús dijo que él era el Mesías, lo que los profetas antiguos habían profetizado por edades y edades. Jesús hablaban de uno que vendría y destruiría a la serpiente y que sería la estrella y que alguien que iba a ser su introductor y nacería de una virgen y iba a hacer esto y aquello y le iban a llamar consejero, príncipe de paz, el gran Dios. Jesucristo dijo que él era él. Él nunca negó una palabra de eso. Juan el Bautista, él negó cuando le preguntaron. Le dijeron: ¿Tú eres el profeta que habló Moisés o tú Elías? Juan el Bautista dijo: No, yo no soy él. Pero cuando le preguntaron a Jesús, él nunca negó ninguna de esas afirmaciones. ¿Quién eres? Le dijeron. Él dijo, le preguntó a Pedro una vez: Pedro, ¿quiénes dicen los hombres que soy? Algunos dicen que eres Elías, dijo Pedro. Algunos dicen que eres Isaías. Y él le miró y le dijo: Pedro, ¿quién dices tú que soy? Pedro le dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro entonces luego dijo: Pedro, eso no aprendiste cuando alguien te enseñó, sino que tú lo obtuviste por revelación. Y Pedro le dijo: Esa revelación, las puertas del infierno no prevalecerán en contra de esa revelación. Es la razón por eso. Yo creo que es muy importante que tú sepas el nombre de Jesucristo y que tú sepas que ese es el nombre que tiene poder sobre todos los nombres. Y yo digo esto: ha sido probado que espíritus malignos viajan en los títulos de Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y es extraño para mí que la mayoría de los cristianos en el mundo hoy, ellos hacen todas las cosas en el nombre de Jesucristo. Ellos recogen ofrendas. Ellos piden bendiciones. Dedican cosas. Pero cuando se trata de cosas como el bautismo en agua o matrimonio, ellos lo hacen en el nombre del Padre, el Hijo, del Espíritu Santo. Cuando entro en eso y les digo, les cuento lo que el hermano Branham una vez estaba, hizo cosas en el nombre de la Trinidad y no funcionó, pero cuando él mencionó el nombre de Jesucristo, esas cosas salieron corriendo. Hay una diferencia, y yo le pido al hombre que sea sincero y pruebe eso. No solo Jesucristo, él dijo que era el Mesías, que fue prometido por los profetas, pero yo te digo, él proclamó que él era eterno, que él vendría otra vez. Él dijo: Yo me voy y prepararé un lugar y regresaré y los llevaré para que ustedes estén donde yo esté. O nuestro Señor viene otra vez a la tierra. Jesús dijo que era igual a Dios. Conocerlo a él, verlo a él, creer en él, y adorarlo a Él es como si lo hiciéramos al mismo Dios. Yo me voy y ustedes no saben a dónde voy. Yo voy al Padre. Pero Señor, no sabemos a dónde vas, le dijeron, ¿cómo vamos a verte? Él dijo, he estado con ustedes tanto tiempo y no me conocen. Si ustedes me han visto a mí, ustedes han visto al Padre. Yo me pregunto lo que la gente va a hacer cuando lleguen al cielo. ¿Cuántos van a ver ahí? ¿Cómo Dios se va a ver? Se ve su imagen. Se va a ver quizá como un viejo hombre con pelo largo y barba. El Espíritu Santo es como algo tipo una nube, como un fantasma. Y Jesucristo es como el cuadro de Hoffman. La Biblia dice, nos dice, en Él moró la Deidad corporalmente. Y yo cuando tomaba clases en la universidad de teología, un amigo le preguntó al profesor y le dijo, ¿qué vas a hacer cuando tú llegas al cielo y solo hay una persona? El profesor dijo, yo voy a salirme de ahí porque estoy en un lugar incorrecto. Y mi amigo dijo, yo no creo que tú vas a llegar al cielo. Y él no pasó esa clase. Pero esa es la forma que la gente cree, si no está ahí. Yo jamás haría esa afirmación, porque la Biblia no enseña esa forma. Ven, ellos están tan seguros de lo que ellos creen, cuando la verdad, la Deidad, cuando salió en 1914, lo que es conocido ahora como el tema central de la gente, solo Jesús, se convirtió en algo tanto que, en vez de aceptar la revelación del bautismo del Espíritu Santo, en Pentecostés ellos se alejaron de eso y causó división, y llegó al punto donde cualquiera que puede creer que Jesús es Dios y ellos dicen, oh, eres solo Jesús, y eso es como una maldición. Pero yo quiero que sepan, yo no soy solo Jesús, como esa, pero yo creo que Jesús es Dios. Él era Dios manifestado en carne, como ser humano. Jesucristo perdonó pecados. Él dijo que tenía autoridad sobre la vieja ley. Él tenía poder sobre la ley natural. Habló a la tormenta y dijo, cálmense. Aún los vientos le obedecen, Pedro dijo. Él sanó. Él dio vida. Eso lo hace Dios. Jesucristo es Dios. Entonces, Él puede transformarte y a mí también. Solo Dios puede dar vida eterna, nueva vida. Solo Dios. Toda sanidad viene de Dios. Satanás no puede y jamás y nunca sanará. Solo Dios puede perdonar pecados. Jesucristo perdonó pecados. Pero por la cruz. Pero por la cruz. Jesucristo es dueño de nosotros. Él nos compró con su propia sangre de la maldición de la ley. Él no solo es nuestro Salvador, pero Él habiéndonos salvado y nos rescató del pecado, pero también es nuestro Señor. Él nos compró y Él nos redimió. Ahora, ¿por qué nació Jesús? Con esa base que tuvimos, el nacimiento de Jesús separó el cristianismo de todas las religiones del mundo. Dios vino de fuera de las limitaciones humanas. Todas las otras dioses que el hombre adora en este mundo, ellos lo crearon. Y yo les digo, estén seguros que el Dios que tú adoras en tu mente y en espíritu y en verdad es el Dios de la Biblia y no un Dios de tu imaginación o algo que alguien te enseñó y dijo, Dios hace esto, no puede hacer aquello y lo otro. Recuerda, Dios hace lo que Él quiere. Él solo hace lo que Él quiere. Él no busca consejo de ningún hombre. Lo que él hizo, lo hizo porque él así lo quiso y lo deseó y lo decidió. Él nunca se comete errores. Conoce el fin desde el principio. Entonces, este Dios vino más allá de las limitaciones humanas del tiempo y el espacio hacia nuestro mundo y se convirtió en uno de nosotros, un ser humano, con un solo propósito: para rescatarnos de nuestros pecados. En una forma u otra, todas las otras religiones enseñan que la principal meta del hombre en la vida es, como seres humanos, es buscar a Dios, encontrar a Dios. Eso es lo que hacen. Cuando crean un Dios, cuando hacen un Dios, cuando imaginan un Dios, están buscando por Dios. El cristianismo enseña lo opuesto. Nosotros no podemos encontrar a Dios por nuestro propio esfuerzo. De hecho, hermano Branham dijo: el hombre no busca a Dios, Dios busca al hombre. Cuando Adán se dio cuenta que había pecado, él se escondió. Es Dios quien vino buscándolo y dijo: Adán, ¿dónde estás? Es la razón por la cual tú no estarías aquí esta noche si Dios no te hubiera buscado y encontrado. Tú estarías en algún otro lugar en el mundo como cualquier otra gente hoy en esta noche. Pero por alguna razón que tú no conoces, Dios te encontró. Dios te eligió, Dios te llamó, Dios te buscó, quizá te castigó. Pero Él te ama y Él te atrajo hacia Él. No podemos encontrar a Dios por nuestro propio esfuerzo. Él vino hacia nosotros. Él vino hacia nuestro mundo para buscarnos y encontrarnos y salvarnos. El nacimiento de Jesús nos fuerza a recordar que Jesucristo fue y es Dios. Él no fue simple un profeta como algunos en la Biblia. Él no fue simplemente un rabí o un maestro o un filósofo como algunos hombres grandes en la tierra. No solamente un reformador como algunos han sido. No solo un hombre sabio y no solo un hombre que hace milagros. O no solo un enseñador de morales y valores que hizo un buen ejemplo. Él fue todo eso y mucho más que eso. Él fue y es Dios con nosotros. El nacimiento de Jesús causó un cambio en la historia. Yo compré un libro en Nueva York y leí un poco, pero cuando ustedes ven cómo los líderes de nuestro país, en el principio, desde Washington hasta Reagan, las decisiones que tomaban basados en lo que esta Biblia dice, y luego podemos ver cómo Dios dirigió esta nación. ¿Recuerdan cuando Reagan habló de Armagedón? Él, como presidente, vio, leyendo en la Biblia, y podía ver y saber que los métodos de destrucción masiva en el mundo, y cuando hablamos de Washington, ellos habían vencido a los británicos y lo iban a hacer como presidente. Hay gente que quería nombrarlo como rey, que querían hacerle como, y él lo reprendió en el nombre de Jesucristo. Lo que me puso en esto es cuando pasó en la guerra de 1812, cuando los británicos habían quemado Washington, todos los, el Congreso y los diputados, y fueron sacados de Washington, y los británicos acamparon y quemaron la Casa Blanca, Washington. Quemaron todos los parlamentos de gobierno y estaban ahí destruyéndolo. Los americanos no lo sacaron fuera. Una tormenta vino en medio de eso. y los sacó a todos. Nadie pudo explicar eso, y los americanos vinieron y tomaron posesión de la Casa Blanca. Los británicos se habían escapado porque una tormenta los alejó. Cuando miramos eso y decimos, Dios puso un arco iris en los cielos. Y luego pienso y digo, algunas veces me pongo ansioso, ¿qué va a pasar con los judíos y todo esto? Yo solo tengo que recordar que él dijo que él se va a encargar de eso. Él cuidó este país y Dios, ahora estamos nosotros en sus manos. Nosotros, todos nosotros. Pero el nacimiento de Jesús es donde toda la historia cambia. Mira el calendario, mira los desarrollos, mira la civilización, mira el desarrollo de la industria. Todo empezó después que él vino. Aún la civilización mismo jamás hubiera triunfado sin el nacimiento y las enseñanzas de Jesús, que salvó al hombre de sus pecados. No hubiera habido una fundación. ¿Qué piensan que es esto cuando ellos antes, cuando matan a los niños y ponen al frente en las guerras? Eso es salvajismo. Los cristianos jamás hacen eso, no ponen a los niños en frente de las guerras. No un real cristiano. Ellos protegen a los niños. Pero ellos, esa gente, sacrificaban a sus hijos para que tengan. Y ellos aún este tiempo están ganando la campaña en los medios de comunicación. Y hermano, uno de sus hermanos aquí en la iglesia escribió un artículo diciendo a ese periódico para que publiquen que están haciendo algo mal. Y yo creo que sean suficientemente valientes y me llamen pastor escribiendo. Cuando el hermano escribió que no aprecia, que está en contra de las noticias que publican ahora en esos medios de comunicación, y aún él les da documentación y todas las cosas. ¿Por qué ellos publican todas esas cosas que saben, si saben hacer algo mejor? Yo imagino que va a pasar algo hoy cuando vean los periódicos cuando salen. Pero el nacimiento de Jesús, para concluir, causó un cambio en la historia. Su muerte en la cruz fue lo que costó, fue todo lo que tomó para que yo fuera redimido de mis pecados. No mi propia justicia o mi santidad, no la suya. Tú no podías ser suficiente bueno, suficientemente santo, suficientemente justo. Tu obra más justa es como un trapo sucio delante de sus ojos. Pero su nacimiento nos recuerda que la última pregunta para nosotros no se trata de nuestro nacimiento, no se trata de nuestra propia vida, no se trata de nuestra propia santidad, pero la única pregunta más importante en nuestras vidas es, ¿por qué Jesús nació? Él nació para salvarme de mis pecados. Él no vino aquí a instalar un gobierno terrenal. Este mundo, su reino no es de este mundo. Jesucristo nació para que me pueda redimir de mis pecados. ¿Cuántos creen que Dios les ama esta noche? El domingo, si Dios quiere, voy a explicarles que Dios ama a los pecadores. Voy a darte pruebas bíblicas que Dios ama a los pecadores. Siempre hemos pensado que Dios ama a los santos. Pero yo me fui a cama pensando esta noche, diciendo, hermana, hablando con mi esposa, dije, mucha gente lo pone a Jesús como Santa Claus. Él es un carácter mítico, nació en el Polo Norte, y cantamos esa canción. Tienes que ser bueno, tienes que ser bueno. No, si tienes que ser, si no eres bueno, él va a poner cenizas o carbón en tus medias. Y es de la forma que mucha gente piensa que Jesús, y él está ahí pensando para ver si eres bueno o malo. O si Jesús, si eres bueno está bien, pero si eres malo, él te puede matar. Santa Claus por lo menos nos pone a carbón y ceniza en nuestras medias, pero Jesús te envía al infierno. Yo quiero que sepan que Jesús ama a los pecadores. Y por eso él nunca nos va a condenar por ser un pecador. Pero porque rechazamos aceptar su amor. Él nos amó suficiente que él dejó su trono de gloria y vino al más bajo lugar y se convirtió en uno de nosotros. para que podamos nosotros ser salvos. Eso, creo, es la razón por la cual Jesús nació. Es para salvarme de mis pecados. Si Jesús murió para redimirnos de nuestros pecados y estemos seguros de aceptar su perdón, creer en Él y confesarlo a Él y confiar lo que Él dice en su palabra, deja de tratar de salvarte a ti mismo y deja que Jesús sea tu salvador. ¿Qué puedes hacer tú para salvarte? Dices, entonces, hermano Green, yo puedo hacer todo lo que quiera entonces. Si tú en verdad crees que Él te salvó y sabes que Él no le gusta que hagas ciertas cosas, entonces no vas a hacer esas cosas que Él no le gusta. Es como si amas a alguien. Tú no quieres hacer cosas que lo desagradan o no les gusta a la persona que amas. Y hoy en la mañana, mientras venía el doctor Lohr, que está en la radio, estaba escuchando en la mañana y había una mujer que llamó y dijo: mi esposo no le gusta que yo vea cierto tipo de películas. Creo que fue un mafia, películas de mafia y todo eso. Y ella dijo: yo creo que es porque él cree que yo estoy admirando o estoy deseando esos hombres grandes y malos y todo eso. Y la doctora Laura le dijo: entonces, ¿por qué no dejas de ver esas películas? Si es tu marido, ¿cuánto vale tu matrimonio? Si eso es lo que estás haciendo y tú lo amas a él y quieres hacerlo feliz, entonces deja de ver esas películas. Y yo pensé, y me gustaría que los cristianos entiendan eso, o no es tan importante en verdad, o es tan pequeña cosa, si fuera algo tan grande jamás lo dejarías. Pero si en verdad amas a alguien y tú sabes que algo que estás haciendo es ofensa para él, tú no lo vas a hacer, lo ofende a él. Si en verdad lo amas, entonces no hay nadie que deberías amar más que Jesús. Y su palabra dice: esto es una abominación, tú no hagas esto, esto es una maldición, si haces esto, o esto es pecado, o no hagas esto, o no hagas aquello, entonces no lo hagas. No si lo amas a Él. Oh, pero Él me ama. Él me ama de todos modos, eso no es el problema. Él no preguntó si tú le amas, la pregunta es si tú lo amas a Él. Él nos ama, en verdad, seguro que sí. Pero si tú sigues rechazando su amor, rechazando ese amor, es como, ¿cómo puedes decir que me amas y me llamas Señor y no haces lo que yo digo? Podemos revertir eso. La gente dice: oh, entonces, Señor, si me amas, tú vas a dejar hacer esto, hacer aquello y lo otro. Oh, eso está bien si es la forma en que tú lo ves. Pero, ¿qué si alguien te hace esa forma a ti? Oh, si tú me amas entonces, ahora entonces, tú puedes entender de esa forma, tú no puedes entender al reverso. Si tú lo amas a Él, guarda sus mandamientos. Pero yo quiero hacer esto o aquello. Entonces tú amas a esa cosa más que a Dios. La doctora Laura dijo: deja hacer esto. ¿Cuánto vale eso? Si ver las películas de mafia es más importante que la felicidad de tu marido. Ella en verdad puso a esa mujer en su lugar. Y piensan que es algo irracional o algo pequeño. Él no tiene derecho a decir eso. Pero en verdad, si eso es algo que tienes y tú te casaste con ese hombre, tú lo amas, entonces tú no vas a cambiar, vas a cambiarlo a él o tú vas a cambiar tú. Entonces miramos las cosas de esta forma y entendemos que Jesús nos ama. La pregunta es, y Él dijo: tú me amas ahora. Ahora, si tú lo amas a Él y Él dice entonces: no hagas esto o no hagas ello, entonces no habrá pregunta en nuestra mente. Diríamos: Señor, te amo tanto. Señor, yo entiendo que tú me amas tanto que moriste por mí. Entonces, sin ti yo sería nada. Sin ti estoy perdido. Sin ti no tengo forma de escapar de mis pecados. Yo tendría que pagar el precio por mis pecados sin ti. Y tenemos que amarlo a Él suficiente. No porque nos obligan, sino que porque queremos agradarle a Él, hacerlo feliz. Que nuestra santidad y nuestra justicia sea motivado por el amor a Dios, a Jesucristo, por lo que Él ya hizo por nosotros. y yo espero que entiendan eso. Una vez más, cantemos, lo amo a él, lo amo a él.